el volumen 18.8. Octubre 21, 1925. Efectos de un acto hecho en la divina voluntad. El dolor de Jesús está suspendido en la divina voluntad, esperando al pecador. Esta mañana mi dulce Jesús al venir me ha dicho: hija mía, te traigo el beso de todo el cielo. Y mientras esto decía, me ha besado y ha dicho: todo el cielo está en mi voluntad, y todo lo que yo hago, estando ellos en este supremo querer, sienten el eco de mis actos y repiten como respondiendo a mi eco lo que hago yo.
Nada más una observación. Siempre hemos hablado de que la divina voluntad lo contiene todo. A veces nos cuesta trabajo poder como aferrar este conocimiento. Y aquí Jesús lo dice de una manera tan sencilla: todo el cielo está en mi voluntad. ¿Y qué quiere decir todo el cielo? El cielo es Dios. No es un lugar, sino el cielo es Dios. Por lo tanto, todo Dios está en la divina voluntad. Y donde está Dios, estamos todos. Está la creación, estamos todos los seres creados, están todas las obras, tanto de Dios como de las criaturas, está todo. Entonces, nada más recordar que la divina voluntad lo contiene todo. Entonces, todo el cielo está en mi voluntad, ¿sí? Y todo lo que yo hago, todo lo que yo hago, estando ellos en este supremo querer, sienten el eco de mis actos y repiten como respondiendo a mi eco lo que hago yo. Eso es lo que estábamos hablando ahorita del sufrimiento. O sea, todo lo que nosotros sufrimos, todo lo que nosotros padecemos, se puede montar sobre todo lo que Jesús sufrió, padeció, vivió, ¿sí? Y entonces es una respuesta, es una forma de corresponder, es una reparación, es una ayuda a toda la familia humana, es un darle gloria y amor al Padre Celestial, es todo. Por eso decíamos: hombre, felicidades por el sufrimiento que tiene. ¿Sí? Entender que esto es en verdad un tesoro. Y Jesús nos habla de cómo volver nuestra voluntad humana, cómo transformarla nuevamente en voluntad divina. Y el principal elemento es el sufrimiento. Así que, bueno, seguimos, Emita.
Doctor, dicho esto, ha desaparecido, pero después de algunas horas ha regresado diciéndome: hija mía, devuélveme el beso que te he dado, porque todo el cielo, mi mamá, nuestro Padre Celestial y el Divino Espíritu están esperando la correspondencia de tu beso, porque habiendo salido un acto de ellos en mi voluntad hacia la criatura que vive en el exilio, anhelan que les sean restituida la correspondencia en mi misma voluntad.
A ver, una pregunta. Se supone que Jesús está pidiendo la restitución del beso que él le dio a Luisa. Y luego dice que todo el cielo, que la Virgen Santísima, que el Padre Celestial, que el Divino Espíritu, es el Espíritu Santo, y yo diría, y toda la familia humana, todos los santos, todos los ángeles y toda la creación están esperando la correspondencia de tu beso. Por fin, ¿de quién es el beso? ¿De Jesús o de todos?
De todos.
De todos. Porque en la divina voluntad está todo el cielo. Y lo que hace Jesús, lo hace todos. Si Jesús besa a Luisa, es María quien está besando a Luisa, es el Padre, es el Espíritu Santo, es toda la creación y todos los ángeles y toda la familia humana. Por lo tanto, ahora el beso que Luisa o nosotros tenemos que regresar es un beso que, para ser realmente una correspondencia, no puede ser un beso humano. No puede ser un beso desde la voluntad humana, sino tiene que ser un beso desde la voluntad divina para poder abarcar a todos. ¿Sí? Así que, bueno, es otra de las cosas fabulosas de la divina voluntad. Seguimos.
Buenas noches, Salvador.
Ah, padre, buenas noches.
Buenas noches. Justamente yo, escuchando, yo me digo, eso es la verdadera oración de reparación. Sí, así lo hacemos en el nombre de todos. Eso, entonces, un beso dado a Jesús, un beso dado a sus santas llagas, un momento de pena, de dolor, donde unimos el dolor de toda la humanidad, la familia humana, y la llevamos a las heridas de Jesús, ¿no? Eso es verdaderamente es la reparación, ¿no?
Así es. Uh-huh. Es una reparación completa. Y siempre hemos tomado en cuenta la reparación hacia la divinidad. Ya sea al Padre, ya sea al Hijo, ya sea a Jesús, ya sea al Espíritu Santo, a María. Pero nunca hemos pensado en la reparación que le debemos a, no sé, a la naturaleza, a toda la creación, la reparación que le debemos a los ángeles, a todos los bienaventurados. O sea, es increíble esto, ¿no? Y cuando nos sentimos amados por todos. Y esa es la alegría, la felicidad del alma que llega a vivir en la divina voluntad.
Exacto, gracias. ¿Y cómo se acerca de la naturaleza, por ejemplo, reparar? Entonces es como contemplar la creación como obra divina, como obra de Dios, y presentarla a Jesús, abrazarla, pedirle perdón. Eso no, eso sería así, entonces.
No, padre. O sea, cuando Jesús nos habla de la naturaleza, de la creación, nos dice varias cosas que aparentemente parecen como un poco distorsionadas, porque nos dice que la divina voluntad se quedó en todo lo creado. Entonces, la divina voluntad o la divinidad usa la creación como si fueran miembros de ella. Y a través de la naturaleza, a través de la creación, se acerca a nosotros, nos besa, nos abraza, nos da todos los dones que contiene las cosas creadas, que no son dones de la cosa creada, sino son dones de Dios que nos la da a través de las cosas creadas. ¿Sí? Entonces, podemos personificar a toda la creación como a la misma divina voluntad. Entonces, dejemos de ver la creación como algo fuera de Dios. No es Dios, eso que quede claro, no es panteísmo. Pero es algo que Dios usa para acercarse a la criatura y para darle todos sus dones. Y ahora, la criatura, o sea, nosotros, tenemos que corresponderle, pero por el mismo medio. O sea, usar el mismo medio que él usó para acercarse, ahora nosotros corresponderle a través de ese medio. ¿Sí? Y entonces Jesús estará recibiendo el pago o la correspondencia, mejor que pago, de todo lo que él ha hecho para nosotros. Nos habla a veces de la luz del sol y nos dice que en cada rayo de luz viene encerrado todo su amor y atributos que Él quiere compartirnos. Y no solo en el rayo de luz, sino en los efectos que ese rayo de luz produce en la tierra. La maduración de las plantas, la conservación de la vida. En fin, cada efecto es un amor distinto, atributos distintos. Por eso es que es muy útil cuando andemos fuera de casa o en la misma casa, si es que tenemos, por ejemplo, plantas, flores, y tenemos la fortuna de tener un jardín con un pequeño huerto, árboles, flores. Ver en todo eso, no ver las flores, no ver las plantas, no ver los árboles, no ver los frutos, sino ver el amor que Dios me tiene, que se está acercando a mí a través de aquello. Y entonces, así es como entiendo las palabras de San Pablo. Toda la creación gime con dolores de parto, porque toda la creación está preñada del amor de Dios y de los atributos divinos para nosotros. ¿Sí?
Sí. Sí. Como decir que toda la creación es palabra divina.
Así, bueno, sí, así
uh-huh.
es.
Uh-huh. Sí, así. Bueno.
Ok, padre.
Doctor, disculpe, ¿me puede volver a explicar por qué la creación gime con dolores de parto? No entendí esa parte, perdón.
¿Usted sabe lo que es estar embarazada?
Claro, sí. Ya
sí,
sé.
¿Verdad?
Sí.
¿Y también sabe lo que son los dolores de parto?
Sí, sí lo sé.
Sí. ¿Qué significado tiene un dolor de parto? ¿Qué se lo produce?
¿El nacimiento próximo del bebé?
No, el querer sacar de dentro de usted algo que tiene ahí y que no le pertenece.
Ok.
¿Sí? Creo sí. que eso se entiende. Bueno.
Sí, sí, sí.
Toda la creación tiene dentro de ella el amor divino y atributos que Dios quiere compartirnos a nosotros. Por lo tanto, es como un embarazo.
Sí, sí.
Dios embarazó toda la naturaleza, ¿sí? Con amor, con atributos divinos. Pero nosotros, voy a decir una cosa medio grotesca, pero bueno, creo que se va a entender. ¿Qué pasaría si usted en el momento de estar en esos dolores de parto, llegara al médico y le pusiera un tapón?
No, pues un muy sufrimiento muy grande.
Y se muere.
Y la muerte, sí.
Y la muerte, así es. Sí. Dije grotesco porque es grotesco lo que estoy diciendo. Sí. Pero creo que es muy entendible. Entonces, la naturaleza está continuamente desde hace miles o millones de años tratando de dar todo lo que tiene. Pero el hombre es el que le puso el tapón y ese tapón se llama voluntad humana.
Ok. Entonces, nosotros, por eso es que necesitamos reconocer el amor de Dios en todo lo que vemos, incluso en cosas que no vemos, como el aire, o algunas cosas que no alcanzamos a ver.
En la ropa que trae puesta, en los zapatos que trae puestos, en el piso que le sostiene. En todo. No lo sí. vea nada más en cosas fuera de usted, sino en lo que usted porta continuamente. Esa ropa que trae puesta sale de cosas creadas.
Claro.
Manufacturadas por el hombre, transformadas por el hombre, pero el hombre nunca ha creado nada. Todo lo que tenemos en la actualidad sale de la creación divina.
Sí.
¿De acuerdo?
Así es. Sí. Bueno. Sí, doctor, muchas gracias. Muy, muy claro. Muchas gracias.
A ver, Alma.
Hola, buenas noches. Entonces, bueno, con reconocer el amor de Dios en las cosas creadas,
perdón, ¿por qué no pone, su camarita?
¿Qué voy? Ahorita la prendo.
Porque hablar con un cuadro negro no.
No, está muy feo. Perdón, ahí está mi cámara. Les decía que con reconocer la voluntad divina en las cosas creadas, con reconocerla ya hay correspondencia.
Bueno, ahí es la primera parte. Con reconocerla ya sabe que ahí está. Uh-huh. Ahora sí. Necesita recibirlo. Necesita estar abierta para que recibir aquello. Uh-huh. Y una vez que lo ha recibido, ya lo hizo suyo, ya lo tiene como propiedad. Y ahora regresarlo por el mismo medio, pero regresar lo divino, no lo humano. Pero
regreso, por ejemplo, en el cantar de las aves, de un pájaro. Uh-huh. Regreso el amor, lo amo con el amor, con el sonido del canto.
Lo ama a través del canto del pájaro. Cuando usted oye un pájaro cantar, uh-huh, lo que está oyendo es una serenata que le está llevando Dios.
Y esa la tomo y la agradezco y la amo con su amor.
Claro.
Y lo amo después con ese canto.
Así es.
O con las flores, o con el mar, no sé.
Bueno, con todo.
Con todo. Gracias, doctor.
Ándele.